En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada aquí en vuestro programa Queremos Saber. Y hoy lo inauguramos con una entrañable asociación, una asociación además que trabaja mucho por intentar solucionar, paliar, formando, informando sobre todo a las familias, familias con, bueno, yo primero digo las siglas, TDAH. De Huelva, porque hablamos de la asociación Aire Libre, las que se encargan sobre todo de intentar controlar y paliar el trastorno, un trastorno de por déficit de atención e hiperactividad. De todo ello nos van a hablar precisamente nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Fausto Giles. Muy buenas tardes, Fausto.
Buenas tardes, Menchu.
Director de la asociación Aire Libre y viene acompañado por la tesorera Toñi.
Toñi
Baez,
sí,
tesorera de la asociación. Ambos están además involucrados en un congreso, ya el tercer congreso andaluz, una convención regional que también vamos a tratar en el espacio de hoy, porque como hablamos de esa dificultad de concentrarse, ¿verdad, Fausto? Esa necesidad de prestar atención, esas conductas impulsivas que muchas veces, bueno, en los niños siempre lo damos como algo normal, pero hablamos de un trastorno que muchas veces se subestima.
Claro, sí, las características que tienen estos niños evidentemente no son unas características extrañas a cualquier niño. Lo único que ocurre en ello es, lo que hay que destacar es la intensidad de esas alteraciones. O sea, un problema de esa atención puede tener cualquier niño, debido a muchas razones, ¿no? Un problema en casa, pero una desatención sostenida en el tiempo y en todos los contextos vitales, en el cole, en casa, con los amigos, eso y esa intensidad en el despiste, la desconcentración, eso es donde va marcando el que hay un trastorno, ¿no? Entonces, eso es una serie de características, no solo la impulsividad, tienen problemas a la hora de controlar las emociones, no planifican, no frenan, tienen problemas de autoevaluación, tienen problemas de memoria ejecutiva, que es otra función ejecutiva importante, ¿no? La memoria de trabajo, ¿no? Lo que sería la memoria de trabajo, son niños que olvidan las cosas, lo que tú le acabas de decir, no lo han almacenado, ¿no? En su información, ¿no? En fin, son características que hay que tener en cuenta, sobre todo donde empieza a dar problemas es en el contexto educativo. Cuando tú al niño en infantil lo tienes por rincones, ahí no hay problema, pero cuando tú lo metes en la cuadrícula de primaria, ¿no? Donde le pides una serie de horas de concentración, una asignatura detrás de otra, ¿no? El niño no rinde porque no puede estar prestar atención, a lo mejor su atención dura 5 minutos, ¿no? Y la maestra está pidiendo pues 45 minutos hasta el siguiente descanso, ¿no? Entonces, esos niños empiezan a tener una serie de dificultades en adquirir el conocimiento en lengua, en matemática, ¿no? Algunos incluso si acompañan con hiperactividad, pues tienen como un motorcillo interno, ¿no? Que hacen que no pare, entonces ellos empiezan como a molestar, los compañeros pues no los quieren a su lado, entonces empieza a ser un problema que donde empieza a aparecer es en el aula, ¿no? Si la maestra no tiene, digamos, formación, ¿vale? Este niño puede catalogarse como un niño maleducado, un niño que como si su entorno familiar no lo estuviera motivando para el colegio, ¿no? Cuando en verdad lo que está ocurriendo es que tiene un problema serio, ¿no? Entonces, se empieza a detectar este problema en las aulas, cuando están en primero, segundo, tercero, ¿no? De primaria.
Por eso es importantísimo esa coordinación, ¿verdad?
Claro.
con la comunidad educativa, porque, Toñi, hablamos de en el colegio, ¿no? Ya en esa... En ese primer foro donde se puede detectar esos síntomas, pero en casa también es importante prestar atención.
Evidentemente, como ha dicho Fausto, los primeros signos de alarma no solo aparecen en el colegio, sino también en las familias, ¿no? En casa. Hay veces que las señales de alarma aparecen en la familia y Hay una pequeña lucha con el profesorado, que depende de si estás formado e informado. Puedes tener ahí un aliado para llegar a un diagnóstico correcto, porque muchas veces están, no están todos los que son, o están algunos que no son, ¿no? Entonces, sí que...
¿Qué conducta es la que se suele tener más en casa?
Como has dicho bien al principio, las siglas son trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, depende de si esa, de si esa hiperactividad sí que aparece en el niño. Si esa hiperactividad y esa impulsividad que tienen todos, sí que la tiene, que la sufre este niño, es como si fuera, como si tuviera un motor que no para quieto, que no puedes tenerlo más de 5 minutos concentrado en algo que a él no, que a este niño no le motive, ¿no?
Por eso podemos hablar si os parece que... Claro, sí. Tú has dado ahí también una puntualización muy importante. A veces es hiperactividad, pero otras veces
es solo el déficit de atención, con lo que pasan más desapercibidos. Los niños que solo tienen el déficit de atención es mucho más fácil que pasen desapercibidos. No solo en las casas, sino también en las aulas.
Son niños que en casa una mamá, ¿no? Si nos está escuchando ahora mismo... en Radio España, ¿no? Una mamá, ¿no? Y dice, bueno, ¿y yo cómo puedo saber si mi hijo? Bueno, claro, en el cole tú no estás, pero si tú en casa, por ejemplo, ves que por la tarde el niño está, bueno, desde primero, de segundo, tercero, ¿no? De primaria, ya le mandan alguna tareita y tú ves que el niño le cuesta la misma vida sentarse en la silla, en el espacio que tú le has habilitado para estudiar, y no se queda quieto, y tú tienes que ponerte con él a la suya, y no presta, y tú le ves que la mirada la tiene perdida, no se centra en la tarea, que te cuesta la misma vida, que todos los días estás ahí, tal,
que se distrae,
¿no? Y después, por ejemplo, pues cualquier pauta que tú le dices, oye, recoge la habitación, no es que no quiera, sino que tú ves que está perdido, que a lo mejor encuentra cualquier cosa y se despista y no te hace la habitación, o tú le dices venga a la ducha, y como que las órdenes que tú le vas dando no es que no te haga caso, sino como que se le olvida, ¿no? Y que todo como que le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces hay que discriminar. Yo, por ejemplo, tengo una niña con TDAH, pero después tengo otras niñas que no tienen TDAH, ¿no? Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo llego a casa a las 3, ¿no? Y digo a la que no tiene TDAH, venga, cariño, voy calentando la comida y tú ves poniendo la mesa. Yo termino de calentar la comida y la mesa está puesta. Si yo solo digo a la que tiene TDAH, pon la mesa, cariño, que voy a calentar la comida, y ya está, yo vuelvo y la mesa no está puesta. Yo a la que tiene TDAH le tengo que decir, a mi cariño, ¿te toca a ti poner la mesa? Sí, venga, pues venga, empieza, por favor. Pon el mantel, ¿no? Monitoreo, eso se llama monitorizar, ¿no? Entonces me pongo yo a calentar la comida, me vuelvo, ¿ya has puesto el mantel, cariño? Los cubiertos, lo siguiente los cubiertos, los vasos, y le voy monitorizando los pasos. Una orden simple, a ella se la subdivido en 30 órdenes sencillas, ¿no? Entonces cuando tú en casa ves que tu hijo no es que, y cuando tú le lo monitoreas y le lo subdivides, ¿no?, en pequeñas pautas, y ves que lo ejecuta correctamente, bueno, entonces es que hay un problema. Y cuando el niño, en verdad es que esa primera orden, pon la mesa, para él es un mundo, y es muy amplio, muy complejo, y no entiende nada, ¿vale? Un poco intentar ver, los padres muchas veces estamos cerrados a lo que puede ocurrir en nuestro hijo, ¿no?
Por eso es importante, en cuanto se ven esos síntomas, ¿no?, intentar conocer en profundidad lo que le ocurre a nuestro hijo o hija. Es importante, por lo tanto, un tratamiento. ¿Qué ocurre a la hora de hacer precisamente ese camino hacia ese diagnóstico?
Bien, normalmente el camino, estaba hablando ante Toñi, ella también tiene muchísima experiencia. El camino se puede iniciar en cualquier punto, en el ámbito escolar o en el ámbito familiar. Pero yo diría que hay que hacer un trabajo en condiciones, hay que primero pedir cita en pediatría, atención primaria. El pediatra, si está formado, pues pedirá información y estudio por parte del sistema educativo. Entonces hay que hacer un trabajo paralelo, médico y educativo. A nivel educativo se deriva a los equipos de orientación escolar, a la psicóloga que tienen todos los colegios, ¿vale? Y ellas inician el estudio. Esa psicóloga ya sabe, hay un protocolo de estudio diagnóstico del TDAH en Andalucía, aprobado por la Junta de Andalucía, y el protocolo indica que ellos inician estudio y a la misma vez, paralelamente, se estudia a nivel médico. médico pediatra pide informes que se van como pasando unos a otros, de educación a nivel médico y de médico a educación, y finalmente, si el pediatra está preparado pues, y es un TDAH simple, él mismo lo puede diagnosticar. ¿Qué no? Pues a segundo nivel o a tercer nivel. Segundo nivel son las unidades de salud mental comarcal, o si está aquí en Huelva, puede ser a neuropediatría, Juan Ramón Jiménez, si es pequeñín, menos de 10 años, o ya directamente a unidad de salud mental infanto-juvenil en el Vázquez Díaz. Finalmente, el psiquiatra o psicólogo diagnosticará oficialmente ese niño, y ese diagnóstico va a tener un estudio de la parte médica y la parte psicoeducativa del colegio oficial, ¿vale? Y entonces, pues una vez que eso está diagnosticado, pues se inicia el tratamiento médico farmacológico y el tratamiento educativo en el colegio, con las medidas educativas que el niño necesita en clase, donde se coloca, adaptación de los exámenes, el tema de las actividades por la tarde en casa, si hay problemas de comportamiento con los compañeros, qué programa tienes tú para modelar los comportamientos disruptivos en clase. Y después, complementario a estos dos niveles de tratamiento, es necesario que estas familias reciban el apoyo psicopedagógico, ¿vale? Un programa psicopedagógico que dote a las familias de las herramientas, aprender a cómo gestionar este problema que yo tengo en casa, ¿no? Y este niño, que no es un problema, que tiene un problema, ¿vale? Entonces, hay que apoyar estas dos medidas de tratamiento educativo y médico con una parte psicopedagógica de la familia.
Claro, Toño, porque hablamos de que es importantísimo ese diagnóstico precoz, porque cuanto antes se detecte, antes se puede intervenir. Y hablamos de esa intervención que nos ha hecho muy bien Fausto, de ese una intervención adecuada y además, bueno, multidisciplinar, ¿no? Dimensional.
Sí, evidentemente, cuanto antes se coge a un niño, cuanto antes el niño es diagnosticado, más posibilidades de éxito tiene, ¿no? Porque es mucho más fácil educarlo cuanto más pequeño. Los padres están mucho más implicados en el momento que el diagnóstico llega. Cuando el niño ya es adolescente o
más de 13 años.
Más, yo diría mayor. Con 13 años todavía es muy buena edad para intervenir a un niño. Cuando el niño ya se coge a partir de los 17, 18, es cuando tenemos que contar ya con las ganas que él tenga de intervenirse, ¿sabes? Entonces, ya a esa edad es más difícil que los críos pongan
meterse en organizar,
eso es, sí,
disciplinar, ¿no?
Pero tampoco es imposible, ¿verdad? Nosotros tenemos casos de niños que han llegado a nuestra asociación ya con unas vivencias duras. Ya han llegado con 17, 18 años y su vida ha cambiado, ¿no? En el momento en que se les da unas pautas. Y ellos entienden lo que tienen, porque muchas veces llegan a esa edad sin entender qué es lo que les pasa. En el momento que a ellos se les explica qué les pasa, que tiene solución y que las pautas son fáciles de llevar, que son simplemente cambios en su forma de
su
vida,
rutina, ¿eh?
En su rutina y demás. Tenemos niños que han salido dados de alta después de haber tenido una intervención difícil, ¿no? Que no solo el éxito está más asegurado en los niños que llegan con 6, 7 años, que realmente el problema es que son movidos y a lo mejor académicos, ¿no? Cuando llegan niños más mayores, el problema, además del académico y de las dificultades de las relaciones con sus iguales, con la
familia,
tanto
la vida escolar, familiar,
eso,
social,
eso es, incluso ya hablamos de otros problemas un poco más graves, ¿no?
Y hablamos de la evolución, porque al final estamos hablando de un trastorno crónico, que
sí.
Claro, hablamos que cuanto antes se ha diagnosticado a edades más tempranas, pues mejor sí. Va, irá evolucionando, pero llegará a esa edad adulta, ese joven que tiene que también tener ese mundo de relaciones sociales, de hacerse un porvenir, un futuro. Y ahí también hay un tema que a colación podemos ir tratando, más que nada por el tiempo que nos queda, y que profundizaremos en otros programas de este tercer congreso andaluz. Sí. Hablamos de que ya se han realizado dos, aquí en Andalucía. El primero fue en Córdoba, el segundo en Granada y ahora el tercero, que ya es el 27 y el 28 de octubre aquí en Huelva. Sí. Bueno, pues Huelva al final está de enhorabuena.
Sí, la verdad es que sí.
Importantísimo.
Sí, va a ser un, yo creo que un congreso, bueno, nosotros estamos poniendo todo el cariño del mundo. A nivel de ponente va a ser muy alto, yo creo que excelente. Vienen profesionales, viene Isabel Orjales, viene Tony Ramos Quiroga de la Valdebron de Barcelona, que a nivel médico es uno de los referentes, bueno, es un referente mundial, la verdad. Isabel Orjales igual a nivel psicopedagógico, viene José Ramón Gamo, que nos va a explicar de una forma súper didáctica en qué consiste el TDAH, ¿no? ¿Qué es el TDAH? Bueno, a día de hoy la respuesta puede ser la típica, ¿no? Pero José Ramón Gamo no da la respuesta típica. José Ramón Gamo explica de una forma increíble.
Cómo explicar, educa.
Educa, sí, sobre todo es como sí, si estuviera dentro de la cabeza de nuestros niños. Y una línea de trabajo muy bonita que es la neurodidáctica. Es como qué ocurre en el cerebro y cómo podemos ir aprendiendo con lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Súper interesante. Va a haber mesas médicas, mesas educativas, modelos educativos para niños con TDAH, súper chulo que viene de Granada, experiencias personales de chavales de adultos ya TDAH, ¿no? En su itinerario, ¿no? En su experiencia, ¿no? Muy interesante. Vienen de Madrid dos Javieres, Xavier Alconero y Javier Esteves. En fin, creo que va a ser un gran congreso. Va a haber un nivel muy alto, 27-28 en la Casa Colón. Yo invitaría a este congreso a todos los profesionales de Andalucía, especialmente los de Huelva, que lo tenemos cerquita, a participar, ¿no? Profesores que tengan niños con TDAH, es decir, la mayoría de los profesores, porque son niños. La prevalencia es el 5%, con lo cual hay un niño en cada clase.
Y muchos no están diagnosticados.
Muchos no están diagnosticados. Por supuesto, los profesores de educación especial, los famosos PT, ¿no? Profesores de secundaria, psicólogo, muy importante la formación para los psicólogos, y también universitarios, estudiantes de psicología, estudiantes de magisterio. Pues los invito a que hay precios especiales para universitarios y para profesionales, también hay precios especiales. Y después, por supuesto, familias de afectados, ¿no? Es una oportunidad que tenemos de actualizar a un gran nivel lo que es el TDAH, ¿no? Y creo que el conocimiento es lo que abre camino y permite a la familia encontrar solución a algo que, si se trabaja, no, es un trastorno trabajable. Es un trastorno que, si se hace las cosas en condiciones, nuestros éxitos, que siempre decimos, son las altas terapéuticas, ¿no? Los niños que ya le decimos, oye, que ya estás preparado, que para adelante, que confiamos en ti, que seguro que sí, que lo consigues. Y son chavales que ya sabemos realmente, cuando le damos el alta es porque ya nos han demostrado que son capaces de tirar para adelante con los estudios, con sus relaciones, con sus novias, con el tema de la sexualidad, con las redes sociales, que todo eso lo gestionan bien, ¿no? Posibles adicciones, o sea, que están ya contrastados, que son capaces de llevar una vida adulta y autónoma, ¿no? Se podrán equivocar como cualquiera, pero para nosotros eso es el gran éxito, ¿no? Entonces, yo creo que la formación para todos los profesionales trae mucha luz y creo que va a traer cosas buenas, ¿no?
Por eso hablas de que los ponentes precisamente vienen de todos los ámbitos de ese tratamiento, ¿no? Que hablábamos, sí, dimensional. Importante, por lo tanto, también el poner, como hemos dicho, este es el tercer congreso. Sí. En este de Huelva, si queréis tener, bueno, habéis puesto como objetivo, como finalidad, que haya esa intervención terapéutica. Hablamos de esa coordinación de recursos, que al final son las que van a aplicarse en cada actuación, porque cada niño o cada adulto que tenga TDAH, sí, es diferente.
Sí, a nosotros, cuando nos llega una familia a la asociación, nos gusta decirle que nosotros hacemos un traje a la medida, no solo del niño, sino también de la familia, porque el niño con TDAH, cada uno tiene sus cualidades, y la familia, evidentemente, no todas son iguales. No todas trabajan de la misma manera. Hay que tocar todos los ámbitos que rodean al niño, y nuestros técnicos están preparados para ello. En las primeras sesiones de la terapia con los niños se hacen ya una idea de qué es lo que van a necesitar y de qué manera pueden trabajar con él y con la familia.
Por eso en el Congreso, aunque sean dos días, pero van a ser dos días muy, muy comprimidos.
Muy. No había
desde
manera
las 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta cerca de la...
De
que
la...
haya esos parones, ¿no? Para el café o para comer, pero hasta cerca de las 9 de la noche.
Sí,
y además tocando esos ámbitos tan importantes como son la educación, la salud, la intervención médica.
Correcto.
Sí,
mira, además nosotros el lema es por un desarrollo integral e integrador. Y se llama a veces brisa, a veces huracán, ¿no? Que es un poco nuestro lema de toda la vida, ¿no?
Además, una frase que se identifica, ¿verdad?
Sí, a veces brisa, a veces huracán. Y nosotros lo tenemos claro. Nosotros, al principio, siempre hemos planteado y hemos optado por una intervención integral, global. Por una terapia 24 horas. O sea, el objetivo es transformar y cambiar la vida en todas las dimensiones, en todos los contextos. En la familia, en el tema educativo y en lo social, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de congreso intenta alumbrar a que esto es un trabajo en equipo, multidisciplinar, como tú decías antes, Menchu, es un trabajo multidisciplinar. Entonces, vamos a intentar ver en todas las áreas dónde tenemos que avanzar, en conocer lo que es el TDAH y qué propuestas médicas de diagnóstico, de tratamiento. Respuestas educativas, de adaptaciones, de tal. Modelo de terapia para la familia. ¿Cuál es el mejor modelo? Nosotros evidentemente vamos a presentar nuestro, ¿no? Y eso, después, situaciones, incluso hay una charla muy compleja, que es la de recursos sociales. Hay chavales, pues que no tienen una evolución correcta y positiva, ¿no? Sí, sé que si se trabaja en condiciones, estos niños se van a integrar, pero hay algunos que son casos muy complejos, por lo que quiera que sea, porque su trastorno es muy grave o porque el contexto familiar falla, ¿no? Entonces, se meten en problemas, tema de adicción, tema de justicia, tal. Entonces, va a haber también una mesa de recursos sociales para la familia, en fin. Vamos a intentar abarcar todas las áreas y todas las circunstancias que se pueden acompañar en la vida de un chaval, en este caso, que pueda sufrir este trastorno tan frecuente en nuestras aulas, que es un trastorno sencillo, porque no ocurre nada raro, no es un niño que tenga le ocurra algo extraño, ¿no? Y que no, o que tenga algo que no le funcione, no, ellos le funcionan todo, pero de una forma incorrecta, ¿vale? Entonces, bueno, es un trastorno que si se trabaja y se tiene conocimiento de él, no hay que mirar para otro lado. Hay que buscar las soluciones y las vías que tenemos. No solo vale la vía médica, no solo con la medicación, aunque en algunos casos ayuda un montón, no solo con la parte psicológica, no solo con medidas educativas. Hay que hacer un trabajo colegiado y en conjunto. Y de ahí ese congreso. Ese congreso va a intentar pues poner unos pilares fuertes y sólidos de que ese es el modelo de trabajo que hay que hacer.
Vale. Por eso las ponencias serán, bueno, fundamentales, pero esas mesas que nos estabas explicando, esas mesas de experiencia, también es importante que una familia pueda volcar sus vivencias y escuchar también las vivencias de los demás, ¿no?
Evidentemente, cuando una familia, la mayoría de las familias que llegan a la asociación llegan perdidas, con un diagnóstico en la mano, que muchas veces no saben qué significan esas siglas, y llegan perdidas. Nosotros desde la asociación y en mayor manera Fausto, que es la persona, la primera cara que ven cuando abren la puerta y la primera voz que escuchan si llaman por teléfono es Fausto, intentan guiarles, si no traen el diagnóstico, cómo conseguirlo, y si traen el diagnóstico, pues ya en todas las áreas que él ya ha explicado antes, ¿no? Por dónde tirar. Date cuenta que también nos llegan muchos niños de no solo de los centros, que ya los están salta la voz de alarma en los centros, ya tenemos muchos niños que llegan derivados de sus propios los propios profesores que ya nos conocen, sino también de asuntos sociales. Incluso niños que tienen pautas ya judiciales, ¿no? Que hayan han cometido algún delito cualquier y el juez pues nos lo manda a nosotros porque es la mejor manera de que el niño siga adelante, ¿no? Y termine.
Por lo menos hay conocimiento
llegue ¿no? a la adultez de una manera más positiva y con con un poquito de...
Con más herramientas.
Con, eso es.
Que es importantísimo, sí, sí, en la vida de eso todos. Es. De todas, sí, las personas, cuanto, sí, más si ya, sí, llevas esa mochila encima. Y esta asociación Aire Libre, que al final, bueno, en el poco tiempo que lleva funcionando, ha ayudado allá a tantas familias y además, sí, bueno, tantos casos como nos estáis comentando, que ya van encarrilados, ¿verdad? Y seguís la brecha, y ahora este congreso que al final es también un reto.
Sí, la verdad, llevamos 13 años, Menchu. Ya va siendo, mayorcillo. 13 años, sí, mira, pues no sé, habrán pasado por la asociación más de 500 familias. Han pasado ya por la asociación, que es un número bastante respetable de casos, ¿no? Y sí, para nosotros, mira, es como algo que le queríamos devolver a la ciudad de Huelva, ¿no? Nosotros, después de todo, de estos años de trabajo, el referente a nivel andaluz de Aire Libre, de la Asociación Aire Libre, es un gran referente, ¿no? Es un modelo de intervención que el resto de asociaciones a nivel andaluz, pues no te voy a decir que copien, pero sí que lo tienen como un gran referente, ¿no? Y bueno, nos hicieron, bueno, tenéis que hacer vosotros el congreso, lo tenéis que hacer vosotros, ¿tá? Pues sí, nosotros lo estamos haciendo con mucha ilusión, devolviéndole un poco a la ciudad, a los profesionales, todo lo que es esta itinerancia y este proceso que nosotros hemos vivido durante 13 años, la experiencia que nosotros tenemos, pues que los profesionales, pues eso les repercute en su desarrollo profesional, porque en verdad nosotros hemos tenido suerte, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido una gran acogida por parte del sistema educativo aquí en Huelva. Nosotros tenemos todos los institutos, todos los colegios, las puertas abiertas. El padre nada que tiene que decir, mi niño está en Aire Libre, y te dice, pues venid para acá cuando queráis. Y nosotros, en ese sentido, a nivel educativo hemos avanzado muchísimo, hemos hecho muchos cursos, hemos hecho muchas jornadas de formación. A nivel de sanitario también, coordinarnos con el sistema de salud. En fin, todo este proceso, nosotros estamos codo con codo, ¿no? Con la parte de salud, con la parte de educación y con las familias, ¿no? De Huelva, era un poco, pues, devolverle, ¿no? A ellos todo este gran congreso. Hemos traído, como te decía antes.
Pues, ¿ya está todo ultimado?
Todo ultimado.
Ya solamente los, sí, últimos preparativos,
¿no? Ya la gente, invita a la gente, ¿no? Que se siga escribiendo. Hasta el día 7 está el precio baratillo. Vale, entonces que aproveche los descuentos, que hasta el día 7 tenemos descuentos. Hay descuento especial también para profesionales en activo, para estudiantes de las distintas carreras que estén interesadas, ¿no? Así, y después para las familias, porque se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso, invitar.
Y además en viernes y sábado, sí, ¿no? Que al final son dos días que, sí, siempre uno puede ajustar mejor en su agenda. Sí. Y bueno, y decir, la Federación Andaluza de precisamente de ayuda a la TDAH, sí, ellos además junto con vosotros, ¿verdad?, han tenido también gran parte en la realización de los otros dos congresos, y hablamos de que al final se aglutinan en esa federación,
claro,
en un total de 15 asociaciones con la vuestra en toda Andalucía, más, sí, de 2.000 familias, por, sí, eso decimos que es un trastorno importantísimo, bueno, intentar, ¿no?, solucionar la vida de más de 2.000 familias andaluzas, que no es poco. Pues muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, pero eso sí, prometido que tenemos que seguir ampliando la información.
Muchas gracias, Menchu.
Nada, muchísimas gracias, gracias a Fausto y, como no, a Toñi, a todos y cada uno de esos miembros de esa junta directiva de la Asociación Aire Libre, que además trabaja, ¿no?, por las familias con... trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tenemos que quedarnos también, no solamente con las siglas. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.